You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey.
El Corte 4 Podcast comienza ahora.
Soltando el brazo, Tatis Jr. conecta, elevado a terreno del jardín derecho, con fuerza y distancia, Tatis Jr. la destruye, a la banda contraria le dice adiós, repite la hazaña este con bases llenas, Tatis Jr. 7 remolcadas.
Bienvenidos a todos a este nuevo episodio del Corte 4 Podcast, recuerden buscarnos en Spotify y también nos pueden buscar en @Corte4 en Twitter. Y también nos pueden buscar en Instagram, en Corte 4. Bueno, si se lo perdieron la semana pasada, ahí escucharon nuestro nuevo jingle, Take Me Out to the Ball Game, versión tropical, por Leslie Cartaya. Así que espero que estén disfrutando de eso. Saludos a todos. Yo soy Cristian Fuentes. Y para completar a los tres mosqueteros, Daniel y Amanda conmigo. Saludos.
Saludos, Cristian. Saludos, Daniel. Seguimos aquí a darle con todo.
Saludos, Amanda, Cristian y nuestra audiencia. A mí, tengo que confesar que a mí me gustan más los tres chiflados, a pesar de David Peralta.
Uno y otro, no importa.
Bueno, también ahí al principio escucharon un audio de uno de los temas de la semana y con eso vamos a empezar este podcast. El tema de la semana, entre muchas cosas, pero hay un protagonista en común y ese protagonista es, hemos hablado de él ya, es Fernando Tatis Jr., quien está encendido. Él es el líder candidato, como quien dice, para MVP y está teniendo una gran temporada, pero también está levantando un poco de polémica y en eso hablamos sobre reglas no escritas, entre comillas. Estoy haciendo el gesto con los dedos. Reglas no escritas. Para los que quizás no sepan, la semana pasada Fernando Tatis Jr. conectó un Grand Slam con el equipo arriba 10-3 en la séptima o octava entrada. Le hizo swing un lanzamiento 3-0 y voló la barda. Y pues el manager de los Rangers, Chris Woodward, tuvo un problema con eso. Pensó que estaba de más y pues eso como que ha causado debate. ¿Qué piensan ustedes en un modo general sobre eso?
Pues mira, yo básicamente, es que yo no sé, si ustedes fueran Tatis Jr. en cuenta 3-0, ¿qué harían? Porque es que, ¿cómo tú no, o sea, qué la gente pretendía que él hiciera? O sea, ¿me pueden explicar? Porque es que, no sé.
Bueno, yo te voy a decir, de entrada yo le tiro. Yo sí le tiro al lanzamiento.
Por
yo
eso.
No creo en eso de reglas no escritas. Pero ya te digo, no puedo justificar lo que hizo Tatis Jr. ni nada por el estilo. Yo sí creo que hay reglas no escritas y reglas no escritas. Y también hago señas con los dedos, Cristian. Uh-huh. Para mí existen reglas no escritas y reglas no escritas. Lo que quiero decir con esto es que esto de no hacerle lanzamiento a un conteo de tres y nada, para mí no tiene sentido. O sea, para mí está bien hecho que le haya hecho el lanzamiento al 3-0. A lo mejor robarse una base con el juego 10-0, ganando tu equipo. Ahí yo sí digo, no, esto es una regla no escrita. Esto está mal que se haga. Pero lo que pasó con Tatis Jr. tampoco es para hacer una tormenta con un vaso de agua. Porque si no, piensen ustedes, si no, ¿qué va a dejar? ¿Qué tiene que hacer Tatis Jr.? Esperar a que
por
le
eso mismo. Una recta
por el mismísimo medio. Y entonces, en el próximo lanzamiento, no. Para mí no tiene sentido. Y es por opinión eso, personal.
La comparto, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, ¿qué él va a hacer? O sea, él no tiene culpa que la bola se haya ido del parque, haya sido un Grand Slam. O sea,
ni tiene culpa que el pitcher haya lanzado tres bolas malas. O sea, es culpa de Tati Junior que el pitcher haya lanzado tres bolas malas y que entonces ahora le tenga que dar una oportunidad de lanzar una recta por el mismísimo medio sin tener la desconfianza, por decirlo de esa manera, que Tati Junior va a hacerle lanzamiento. No, por favor.
Bueno, si el lanzador tiene un problema con Tatis Jr. ¿verdad? Haciéndole swing a un lanzamiento 3-0 para un Grand Slam, que la lance mejor, ¿no?
exacto, eso es lo que digo, que la lance más, porque tenga mejor el lanzamiento.
Hay ciertas reglas no escritas, que tienen algo de sentido, pero en este caso esa no, porque... Uh-huh. Una ventaja de 7 carreras se puede borrar en cosa de nada. Nosotros hemos visto, ¿cuántas veces nosotros hemos visto un regreso?
Los comebacks.
Exacto, ¿cuántas veces nosotros hemos visto comebacks de 7 carreras? Yo sé que yo he visto unos cuantos y todo el mundo que ve béisbol regularmente sabe que eso es posible. Y, o sea, que se supone que el otro equipo ganando por 7 no haga más carreras. Eso como que no tiene sentido. Yo, lanzamiento 3-0, nosotros decimos, si le da luz verde, que le tire si le gusta. Y por lo que vimos, a Tatis Junior le gustó el lanzamiento.
Tú sabes, Cristian, que eso es un buen punto, esto de la luz verde, de lo que tú mencionas. Porque parece ser que Tatis Junior tenía luz verde. Tati Junior tenía luz verde, y si le gustó el lanzamiento, le tiró, porque el problema es que si él no hubiera tenido luz verde, él no lo hubiera hecho swing, o por lo menos, lo normal es que si tiene luz roja, es que no le haga swing, pero es un buen punto. Si yo tengo luz verde en 3-0, yo le hago swing, definitivamente.
Sí.
Mira, es que tienen que dejar a los niños jugar.
Sí, exactamente.
Como, deben lo que disfruten el juego.
Y eso es lo que Tatis Junior hace. Él es como una de las imágenes de eso, de dejar a los niños jugar. Y por supuesto, él no se dejó totalmente afectar por eso, porque después el otro día, ganando por bastante, se robó una base, al punto de lo que dijo Daniel. Pero yo creo que eso también tiene que ver con la controversia del día anterior, como para demostrarle, a mí no me afecta lo que estén diciendo, él juega duro siempre. Ahora digo yo que es lo próximo, ¿verdad? En cuanto a reglas no escritas, no llegar a 20 carreras porque el otro equipo está sentido, o no sé.
No tocar la bola con el juego 10-0 en el octavo inning y tu equipo ganando, eso es una regla no escrita.
Eso es
no hagas un toque de bola así, no te robes una base con una ventaja grande. Esas son reglas no escritas que han perdurado a lo largo de los años en el béisbol. Pero esta de 3-0, de verdad que siempre digo, es opinión de nosotros, opiniones personales. Pero de verdad que yo no la comparto. Y no comparto que Tatis Junior haya tenido que disculparse tampoco. Uh-huh. Pero bueno, así es el béisbol, uh-huh. Que es lo próximo, como dices tú, Cristian. ¿Qué será lo próximo en este 2020 bien raro?
Rarísimo.
Bueno, y ya que estamos en ese tema de los Padres, con todos estos Grand Slams que están bateando, ahora ellos son los Padres de Slam Diego.
Están cambiándose el nombre, la ciudad está cambiándose el nombre, sí, Slam Diego. Hasta en los jerseys. Ahí pusimos algo en Corte 4 sobre eso, los jerseys, el inicio de la transmisión desde Slam Diego. La transmisión televisiva decía Slam Diego, California. Me llama muchísimo la atención, porque cambia el nombre de la ciudad.
Sí, están... Qué divertido.
¿Ustedes se esperaban eso? ¿Ustedes se esperaban que los Padres estuvieran como están ahora mismo?
Yo sí sé quién está contento con eso. Es lo único que te puedo decir.
Todos sabemos, Daniel.
Leoncio, nuestro colega, saludos para él. En algún momento hace unos años atrás me dijo, Padres 2020, yo nunca pensé que fuera a ser tan real. Yo se le decía, no, Leoncio, no, que Padres 2020, no, por favor. Pero definitivamente, Leoncio, vamos a tener que hablar con Leoncio para que nos prediga el futuro.
Definitivo.
muy contento debe estar el colega. Y otra persona que debe estar bien contenta en estos momentos, Amanda, es nuestro mismo compañero Daniel, porque hace unos años, en 2014, vimos a Yoenis Céspedes hacer uno de los mejores tiros que jamás hayamos visto desde el outfield, y vimos algo parecido con Junito Gurriel, de un cubano a otro.
Los cubanos, tú sabes que tienen buen brazo, tienen buen brazo.
Le estás elogiando a Daniel, Cristian. Esto, tú sabes que
no. O sea, que esto nunca va eso nunca va a terminar bien. Eso nunca va a terminar bien. No. Si me dejas hablar de los cubanos aquí en el podcast, entonces sí terminamos mañana. Porque el tiro de Junito al home, muy parecido al de Césped en el 2014 con Oakland. Tuvimos a Junito en el podcast, también uno de nuestros invitados. También nos divertimos mucho con él. Pero. Además de eso, bueno, como dije, mucho brazo siempre han recibido los cubanos. Tenemos a Yasiel Puig, que es un right field de un brazo excepcional. Bueno, en fin. Y además de eso, mis White Sox. Hello. Tienes que hablarme de José Abreu.
Mira, vamos a tener que cambiarle el nombre también a los White Sox.
los medias blancas de La Habana. Vamos a poner de Cuba, porque los Globers de Guantánamo. Pito Abreu y Moncada son de Cienfuegos. Vamos a poner los medias blancas de Cuba.
Entonces, Daniel, en esa línea del tiro de Céspedes, yo quiero que tú me compartas tu opinión. Yo siempre he escuchado del tiro ese de Céspedes una teoría de conspiración, porque si recuerdas la jugada, él la jugó de un bounce y se le fue, y tuvo que ir a la pared a buscarla. Hay una teoría de conspiración de que él dejó que la pelota se le fuera adrede para tener un mejor tiro. ¿Tú piensas que eso es cierto o falso?
No creo. Yo no creo que en el calor del juego de béisbol, un jardinero, fíjate, yo no soy jugador de béisbol profesional, primero y principal. Estoy hablando en este podcast precisamente por esa razón. Porque nunca llegué a ser jugador profesional de béisbol.
Claramente.
Pero no creo, de verdad no creo que un jugador deje caer la pelota adrede para hacer un mejor tiro. Porque él no sabe si él va a sacar el out. Entonces, no sé, puede ser que la teoría de conspiración tenga una base científica que tendría yo que investigar. Amanda sabe que yo me pongo a investigar cosas raras de vez en cuando.
Demasiado.
Pero en mi opinión, no. En mi opinión se le cayó porque cerró el guante antes de tiempo. Yo recuerdo la jugada. Se le cayó y tuvo que recogerla y hizo un tiro a home, como decimos en Cuba, la puso de strike en el home plate. Pero ya te digo,
ciertamente, claro, yo estoy contigo, yo me recuesto hacia que no, pero ciertamente si esa leyenda fuera cierta, eso añadiría a la mitología del tiro. Hay una expresión que dice que si la leyenda se convierte en hecho, publica la leyenda.
Está bueno.
Y con eso nos vamos de break. Regresamos pronto en este podcast. Ya estamos de vuelta. Bueno, antes de irnos, queremos hablar sobre un ejercicio que hicimos hace unas semanas. Cada uno escogimos dos ex entrevistados en nuestro programa para seguir durante toda la temporada y apoyar para efectos de quién tiene mejor temporada y hacer cierta competencia entre nosotros, los colegas del Corte 4 Podcast. No hay presión para nuestros invitados, pero quiero hacer un update, así que ¿están listos?
Yo estoy más que listo, Amanda no está muy lista.
Amanda escogió a Salvador Pérez y a Yandy Díaz. Salvador Pérez, quien en estos momentos se encuentra lesionado, lamentablemente, pronta recuperación. Está batiendo 307 con 4 jonrones y 12 remolcadas, mientras que Yandy está batiendo 300 con 2 jonrones y 8 remolcadas. Bueno, te puedo decir, Amanda, que tú tienes el mejor promedio de los tres, porque los dos bateadores tuyos que escogiste están, que valga la redundancia, bateando por encima de 300.
Ok.
Por esa parte estás por encima. Entonces, voy a mencionar a los míos. Gio Urshela está batiendo 256 con 5 jonrones y 18 remolcadas, mientras que el de la pica, Eduardo Escobar, está batiendo un poco por debajo de 200 con 3 jonrones y 15 remolcadas. Un poco saliendo de las compuertas, un poco lento, pero de seguro se va a recoger, porque él es Eduardo Escobar, el de la pica. Él se va a recoger. De los tres, yo tengo el jugador con más remolcadas, que es Gio, que tiene 18. Así que ahí yo tengo una clama a la fama. Pero en estos momentos, en mi opinión, el que está al frente es Daniel, con Jorge Soler y Luis Robert.
No se
Cuban equivoca. Cuban Power, Cuban Power.
Soler, 250, 6 jonrones, 14 remolcadas. Y Luis Robert, 277 con 7 jonrones y 17 remolcadas hasta la fecha de la grabación de este programa. Esas son las estadísticas. Cuban Power para Daniel.
Lo siento. Hice buenas predicciones este año.
Todavía falta temporada, Daniel.
Bueno, yo hubiese escogido, como se permite que cambiar, porque Salvador Pérez está en la lista lesionado, eso yo podría elegir a Tatis. ¿Me dejan?
Podemos hacer un backup plan contra Amanda Pelota.
Amanda no. Escoge otro porque ya es una trampa tu parte.
Pero sabes que Amanda está en todas las de la ley de escoger a Tatis, porque como ninguno de nosotros pensamos en él, pues, y Amanda tiene lamentablemente a Salvi lesionado, pues yo no sé, yo creo que ya está en todo su derecho, Daniel.
Ay, me encanta.
Se la voy a pasar.
Así que Amanda, ten ahí a Tatis Junior de backup.
Perfecto, me encanta. Con sí, él muy, no me muy equivoco.
Muy importante que esté de backup.
No me lo
pongas el principal. Sí, no me lo pongas el principal. El principal es Yandy Díaz. Ahora mismo.
Y cuando Salvi regrese, Tatis queda fuera del panorama.
¿No? Buena. Buena.
Ustedes sí que son unos tramposos los dos.
Ah, los tramposos somos nosotros. Está bien.
Bueno, hay competencia, pero de verdad que esto es divertido. Nosotros apoyamos a todos nuestros invitados por igual.
A todos, toditos.
Estamos muy contentos por ver, y hablando de invitados, ¿verdad? ¿Quién está batiendo la bola más lejos que Juan Soto en estos momentos? Pregúntenle a los Mets.
A tus Mets, supuesto, tú, sí. ¿Verdad? Porque tú también eres fanático de los Mets.
Ay, mamá, supuesta, otra vez la misma historia.
Supuesta y aparentemente, ¿verdad? No sé lo que...
Claro, claro que sí.
Ya dejémonos de caretas ya. Cristian es un fanático de los Yankees. Amanda, por favor. Estoy cansado de decirlo en el podcast ya.
Así que con eso estamos. Hasta en estos momentos, según la acumulación de los números, Daniel está al frente. Así que...
Felicidades, Daniel, tranquilo, que eso no te va a durar mucho.
Un momento, estoy al frente y seguiré al frente. Hello.
Bueno, pues eso dependerá del Cuban Power en la división central.
Nosotros
de la
vamos
Liga
a seguir
Americana.
Activados. Nosotros vamos a seguir activados, no te preocupes.
Bueno, y con esto terminamos este podcast. Agradezco a Daniel y Amanda por estar conmigo. Yo soy Cristian Fuentes y este fue el Corte 4 Podcast.
En español, llévame al juego de béisbol, llévame a la multitud, compremos maní y unos Cracker Jacks, no me importa si no vuelvo más, apoyemos a nuestro equipo.
Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 Major League Baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazon of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.